Amén. Padre, una vez más, nos ponemos en tus manos para hablar de tu palabra. Te pedimos que por favor nos guíes con tu Espíritu Santo, como tú sabes hacerlo, para que esta palabra pueda hacer lo que tú la has enviado a hacer en nuestro ser. Señor, yo me pongo en tus manos como un canal, como un instrumento. Úsame para bendecir a mis hermanos en el nombre poderoso de Cristo. Te lo pido todo. Amén, Señor, y amén. Muy bien, hemos venido hablando de las siete iglesias. Dijimos que estas siete iglesias, tres forman un grupo y cuatro forman otro grupo. Las siete iglesias están divididas en dos grupos, un grupo de tres y un grupo de cuatro. Y tres y cuatro son siete, el número seis es número de hombre, el número siete es el hombre que tiene a Dios, y también siete es plenitud. Las primeras tres iglesias, Éfeso, Esmirna y Pérgamo, fueron tres iglesias consecutivas, pero cuando nace Tiatira, es la primera denominación, es la iglesia católica, y después de que nació la iglesia católica, nació la Reforma, nació Filadelfia y nació la Odisea. Ahora, es bien importante ver que cada grupo hay ciertas iglesias que Dios se agrada y a algunas les tira duro. En el caso del primer grupo, entre Éfeso y Pérgamo está Esmirna, que el Señor no le recrimina nada, porque Esmirna fue una iglesia que complació el corazón de Dios. Estamos hablando de la historia de la iglesia. Esmirna fue la iglesia del siglo II hasta el siglo IV. Esa fue la iglesia que complació a Dios porque murieron muchos en el nombre de Cristo, ¿verdad? O sea que mataron a muchos cristianos. Ellos dieron su vida por Cristo, por eso a esa iglesia el Señor no le recrimina nada. Pero luego, en el grupo de cuatro está Tiatira, está Sardis, Filadelfia y la Odisea. Si ustedes se dan cuenta, en el grupo número dos, a la que no le recrimina es a Filadelfia, porque Filadelfia nos muestra el tiempo de los principios del siglo XIX, cuando todos los hermanos quitaron los nombres de las denominaciones. A principios del siglo XIX, si ustedes hubieran estado allí, si yo hubiera estado allí y hubiéramos visitado Inglaterra, en Inglaterra hubo un despertar de quitarle las denominaciones a las iglesias, porque todos los grupos están partidos porque tienen denominación. Y Dios se agradó de eso, por eso esa iglesia se llamó la Hermandad, Filadelfia, ¿verdad? Que tiene que ver con Filos y Delfos. Filadelfia es la hermandad, y Dios a la iglesia en Filadelfia le dice que Cristo es el que es el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, y explicamos lo que es tener la llave de David. Vimos que de acuerdo a la Biblia las llaves son del reino. A Pedro le dijo: a ti te daré las llaves del reino. Pues la llave tiene que ver con reino, y el Señor Jesucristo dice que tiene la llave de David, porque Él abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, lo cual significa que es un reino único, ¿verdad? Y al estudiar Isaías 22 nosotros nos damos cuenta que David fue el hombre que Dios usó conforme a su corazón, pero para entender en realidad lo que significa que David tenía el corazón de Dios, usted tiene que estudiar la palabra en una forma profunda, porque hay muchas conjeturas, hay muchas opiniones acerca de lo que significa tener la llave de David, pero bíblicamente, hablando bien seriamente, bíblicamente, es que David fue el hombre que usó Dios para que se edificara el templo. Y Dios lo puso a él como rey él era el rey de Israel, ¿verdad? Entonces, desde el principio de la Biblia, Dios ha querido algo que el hombre tiene que captarlo por medio de figuras. Si nosotros no captamos por medio de las figuras el propósito divino, seremos incapaces de predicar la palabra con realidad. Escúcheme bien lo que estoy diciendo y no deje caer estas palabras a tierra. Si nosotros predicamos las figuras de la Biblia y entendemos las figuras de la Biblia, nosotros estamos pegando en el centro. El apóstol San Pablo podía predicar todo el mensaje de Dios sin tener Nuevo Testamento. Escuchen esto, porque esto es importantísimo. Porque muchos ahora predican el Nuevo Testamento, pero no usan la base que usó el apóstol Pablo. Porque Pablo, cuando él estuvo aquí, cuando él ministró, él fue un defensor de la gracia, fue un defensor del nuevo pacto, pero sin tener Biblia. Yo no sé qué haríamos nosotros si Dios nos dijera que tenemos que predicar el Nuevo Testamento sin tenerlo, hermanos. Por favor, piensen en lo que hizo Pablo. Pablo predicó el Nuevo Testamento sin que existiera el Nuevo Testamento, pero predicó el Nuevo Testamento, por eso Dios lo usó para escribir en el Nuevo Testamento. Pero Pablo es pero tremendo, hermano, y si usted encuentra la clave de la vida de Pablo, entonces usted va a saber por qué el Evangelio bien predicado se parece a las enseñanzas de Pablo sin usar el Nuevo Testamento. Ahora, es lógico que nosotros ahora tenemos el Nuevo Testamento y por eso nos es más fácil entender lo que Pablo entendió, porque a Pablo se lo tuvieron que haber revelado. Ninguno podía predicar el mensaje de la gracia, el mensaje del Nuevo Testamento, sin que existiera el Nuevo Testamento, si no era porque el Espíritu Santo le estaba revelando todo lo que significa el Antiguo Testamento. ¿Amén? Entonces, Pablo podía ir y confundía a los judíos, dice la Biblia. Confundía a los judíos y les demostraba con las Escrituras que Jesús era el Cristo. Y cuando dice las Escrituras, no está hablando del Nuevo Testamento, por favor. Esto es importantísimo que usted lo entienda. De esto depende cuánto entiende usted la Biblia. Porque Pablo usaba el Antiguo Testamento. Por eso él, cuando habla en Corintios, él dice que la roca que les dio de beber era Cristo. Amén. También él habla de Sara y Agar y dice, estas dos mujeres son dos pactos, el pacto antiguo y el pacto nuevo. Y él solo nos pone muestras para que nosotros vayamos entendiendo. Entonces, desde el principio de la Biblia, Dios tenía una intención que usted la debe de entender en las figuras. Dios creó al hombre. Pero esa es una parábola, o sea que no vaya a tomar usted solo la creación. Está bien para los niños de escuela dominical. Para ellos está bien enseñarles que el primer día Dios hizo esto, el segundo día hizo esto. Pero para usted y para mí, allá abajo de la letra hay cosas bien profundas que usted debe de entenderlas. Dice que Dios crió al hombre. O sea que Dios le dio vida al hombre, pero a la mujer no dice que la crió. Todos callados, ¿eh? La mujer no la crió. Si ustedes leen Génesis 2:22, y a los que les gusta estudiar la Biblia es a los que más desafío yo, porque a los que no les gusta pasen buena noche. Sí, pues a dormir se vienen. Pero al que le gusta la Biblia, a ese es el que yo siempre le digo, mire hermano, ahí investiga, por favor. Ahí investiga. Y yo quiero que usted que estudia la Biblia investigue el versículo 22 donde dice, y de la costilla que Jehová Dios formó del hombre, esa palabra hizo, que si la pronuncio bien se dice hizo, con Z, a la mujer que hizo, a la mujer que edificó, esa es la palabra build. Si usted lo lee en hebreo dice build, es un término de edificar. Entonces, Dios a la mujer la edificó. Y esto es clave, hermano, porque si usted va entendiendo esto desde el principio, para predicar el Nuevo Testamento es pan comido. Dios creó al hombre, le dio vida, pero a la mujer la edificó. O sea que la mujer la hizo del hombre. Al hombre lo hizo de barro, a la mujer la hizo de hueso. Entonces, si nosotros vamos entendiendo eso, vamos a poder darnos cuenta cuál es la intención de Dios, porque si Adán es tipo de Cristo y Eva es tipo de la iglesia, significa que de allí sacó el Señor Jesús para hablar en Mateo 16. Porque Jesús es igual que Pablo. Él se basa en el Antiguo Testamento para decirnos la verdad. Y Jesús dijo en Mateo 16, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Edificaré. Jesús tenía el pensamiento que la mujer es edificada. Jesús no dice, y voy a criar mi iglesia. No, no, no. Él dice, voy a edificar, porque Jesús sabe que desde el principio, en la Biblia, la mujer es edificada. Amén. Entonces, por eso es importante que nosotros entendamos desde el principio lo que Dios quiere, para que cuando lleguemos al final de la Biblia no prediquemos otra cosa. Porque la Biblia solo tiene un mensaje. De Génesis a Apocalipsis es el mismo mensaje, y si la mujer ha de ser edificada, al final de la Biblia tiene que estar terminada, y es ciertísimo, porque al final de la Biblia está la Nueva Jerusalén, que es una mujer. Y dice que está totalmente edificada. ¿Amén o no amén? Entonces, esa es la mujer de la cual están hablando. Pobres los cristianos que siguen en la tradición, porque Dios a nosotros nos ha sacado del evangelio tradicional para que entendamos la verdad. Porque el cristiano que no ha salido de la tradición, cuando llega a la Nueva Jerusalén, cree que es una ciudad donde se va a ir a vivir. Y ese es error. Eso es error. Pero está bien predicado entre todas las iglesias cristianas. Los hermanos creen que cuando se mueran, que el Señor Jesucristo les fue a hacer una mansión y que se van a ir a vivir a una mansión. Ese no es el mensaje con pureza. Esa es una introducción de las herejías de la Iglesia Católica con nosotros los cristianos. Pero es tiempo que abramos nuestros ojos, es tiempo que veamos la realidad de lo que Dios quiere para nosotros. Si la Iglesia tenía que ser edificada, la edificación de Dios es la Nueva Jerusalén. Y la Nueva Jerusalén, dice la Biblia, que es la esposa del Cordero, somos nosotros. ¿Amén? No vaya a creer usted que Dios tiene otra edificación. Imagínese usted a Dios edificando la iglesia y haciendo casitas para cada uno. Entonces la Biblia tendría dos mensajes de edificación y la Biblia solo tiene uno. Solo una edificación tiene Dios, y es la iglesia. Y que al final es la Nueva Jerusalén, es su esposa. A ella la está edificando, a ella. Porque ella es edificada desde el principio de la Biblia. A mí que no me metan gato por liebre. Si la Biblia dice en la raíz que es edificada la mujer, al final esa es la edificación de Dios. Y ahí no hay pierde. ¿Cuánto lo pueden ver? ¿Amén? Yo lo puedo ver. Entonces el Señor en este último tiempo, en el tiempo que estamos viviendo, porque cada día se acerca más la venida de Cristo, Él quiere que entendamos estas cuatro iglesias. Porque Tiatira, a Tiatira le llama fornicaria. Y dice que Tiatira le enseñó a los siervos de Dios a fornicar. Y en la Biblia fornicar es no seguir la palabra de Dios en su pureza. Eso se llama fornicación. Está hablando de la fornicación espiritual. Si yo no predico la palabra de Dios como está escrita, soy fornicario espiritual, y por eso mire cómo dice a Filadelfia, la halaga. Mire, verso 7 del capítulo 3, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, o sea que él nos ha apartado del mundo, el verdadero, porque en él no hay falsedad, el que tiene la llave de David. David estableció el reino de Dios y edificó el templo. Usted me dirá a mí, hermano, lo edificó Salomón. Ah, pero el que juntó todos los materiales fue David. David solo le dejó a Salomón todo el material y le dice, bueno, mijo, a mí me dijo nuestro Padre Celestial que yo no puedo hacer el templo porque soy guerrero. Tengo mucha sangre en mis manos. Es tipo de Cristo, hermano. Tipo de Cristo muriendo en la cruz. Pero Salomón, que es tipo del Espíritu Santo, Dios por medio del Espíritu Santo edifica su iglesia. Amén. Pero ya los materiales ya estaban. Ya David proveyó los materiales, lo cual significa que el verdadero David de nosotros ya había provisto todo lo que tiene que ver con nuestra salvación para que el Espíritu Santo solo venga y sin hacer tanto ruido edifique la iglesia. Y eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo ahora, edificando la iglesia. Amén. Dice a Filadelfia, yo conozco tus obras, le dice en el verso 8, he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, porque tenemos una puerta abierta de revelación divina, hermano. Cuando nosotros entendemos lo que es ser cristianos verdaderos sin estarnos identificando con denominación, entonces nosotros empezamos a tener la puerta abierta, porque entonces estamos usando la palabra y la puerta abierta, mire, dice, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, así que no importa si no somos grupos grandes, hermano, porque a veces la gente cree que para tener la verdad hay que ser un grupo grande. Esa es una mentira de Satanás. La puerta abierta de la verdad la tiene la iglesia con poca fuerza. Lo importante es usar la poca fuerza para glorificar el nombre del Señor, usar la poca fuerza para complacerlo a Él. Si usamos la poca fuerza para complacer al Señor, no vamos a tener ningún problema. Dios no conquista con gigantes. Dios no va a conquistar las almas con gigantes. Él quiere que tú y yo, no importa si somos desconocidos para mucho. Gloria a Dios, hermano, entre más desconocidos seamos, mucho mejor. Porque a veces preguntan, ¿y quién es ese hermano Carrillo? A saber quién es, dígale. Es una voz que clama en el desierto. Porque a veces algunos, después de que escuchan las enseñanzas, empiezan a decir, ¿y ustedes por qué? ¿De dónde son? ¿Y qué son? ¿Quién los entiende, pues? ¿Quiénes son? Acuérdense que es bíblico. Es bíblico ser con poca fuerza. Juan el Bautista tenía poca fuerza. Por eso fueron a interrogarlo y decirle, ¿tú quién eres? Porque el problema era esto, hermano, que tenía poca fuerza, pero atraía a todos. Amén. Y eso los preocupó porque dijeron, vayan a ver quién es, porque la gente lo está siguiendo. Así me preguntan a veces a mí, dice, ¿y quién es? ¿Y usted quién lo puso? Pues Dios. Y decía un hermano, ¿eres pastor? ¿Dónde están tus ovejas? Porque muchos se creen pastores y no tienen ovejas. Amén. ¿Eres apóstol? Dice, sí. ¿Cuántas iglesias has abierto? ¿Eres profeta? ¿Cuántas profecías? ¿Eres evangelista? ¿Cuántos se convierten cuando tú hablas? ¿Amén? Entonces es importantísimo que las cartas de recomendación son los hermanos. Si usted quiere saber si tiene llamado, empiece a predicar el evangelio, y si lo siguen, usted tiene llamado. Por eso tiene que tener cuidado uno, porque cuando uno predica y lo siguen, tiene que tener buena alimentación y palabras sin leudo, porque al final va a dar cuentas. Y yo no quiero venir con 40,000 deudados conmigo. No, mejor venir con 200, pero bien puros. Porque muchos cuando se presenten ante Dios, se van a presentar, sí, con muchos, pero leudados todos. Amén. Y no me malinterprete, que a Dios le gusta la casa llena. A mí me gusta también, casa llena. Y es más, cuando ya está muy llena, yo la vacío. Amén. Algunos dicen, ¿cómo, hermano Carrillo? Abrimos otra iglesia. Amén. Yo conozco tus obras, he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta y que nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Se da cuenta que es mejor tener poca fuerza y guardar la palabra y no tener mucha fuerza y no guardarla. Yo conozco hombres elocuentes, hermano, predicadores elocuentes, pero se han alejado de la palabra y tienen mucha fuerza. Miles de gente los persiguen. Miles. Tienen mucha fuerza, pero ya no guardaron la palabra, porque el guardar la palabra va junto con la poca fuerza. Inmediatamente que uno se vuelve un predicador poderoso, se empieza a perder la palabra, porque entonces uno cree que uno ha logrado las cosas. Pero es mejor, hermano, que uno entienda que por uno no se ha logrado nada. Amén. Y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás, y esto es duro, hermano, esto es duro. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Fíjense, pues, Si usted no entiende la figura de la Biblia, porque Apocalipsis tiene figura, usted tiene que entender qué eran las sinagogas para poder trasladarlo a la iglesia. ¿Quiénes eran las sinagogas? Las sinagogas eran la degradación de los judíos. Porque Dios, si usted lee Deuteronomio 12, 14, 16, 17, usted va a encontrar que Dios solo puso un lugar para adorar en Jerusalén. Era el único lugar donde se podía adorar. Y los judíos tenían prohibido ir a adorar a otros lugares. Dice claramente en el Antiguo Testamento que Dios estableció un solo lugar para adorarle. Traducido al Nuevo Testamento significa que solo hay un lugar donde usted y yo podemos adorar, es en nuestro espíritu. ¿Amén? En la vida de la iglesia, en nuestro espíritu, no en lugar físico, nada de eso. Ahora, dice que él entrega de la sinagoga de Satanás, porque todo lo que se degrada se vuelve de Satanás. Ahora, es dura la palabra, porque aquí está diciendo que los que dicen que son verdaderos cristianos y no lo son, pertenecen a la sinagoga de Satanás, hermano. Eso es duro. Que a un hermano le tengamos que decir que él pertenece a la sinagoga de Satanás porque ha degradado la palabra de Dios. Eso es duro, pero es la realidad. Dice que son mentirosos, que no lo son, sino que mienten. Yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Hermano, eso es duro, porque al final el Señor le va a demostrar a todos los que no nos quieren que Él nos amaba. El Señor le va a demostrar a todos los que creían que nosotros estábamos predicando una mentira. Les va a decir: a ellos los amé, ellos guardaban mi palabra, ellos no negaban mi nombre. Ellos guardaban en su pureza la palabra. Y entonces Dios dice que va a permitir que muchos... Y yo le doy gracias a Dios porque ese pasaje se ha hecho una realidad en mi vida. Se los digo sin orgullo, sin vanidad. Dios conoce mi corazón mejor que nadie. Yo he predicado y le he caído mal a la gente, hermano. Y pasado el tiempo han venido a decirme: hermano Carrillo, perdóneme. Yo he peleado contra Dios porque usted es un siervo del Señor. Han venido. Y eso significa, hermano, que Dios los entrega bajo los pies. Venía un pastor en México. Un pastor, hermano, que me odiaba, pero a muerte, hermano. Me odiaba. Y mayormente, ¿sabe por qué me odiaba? Porque tres familias se fueron de esa iglesia porque les gustaba la manera que yo predicaba. Y tres familias se salieron de esa iglesia y se fueron de ahí de la iglesia porque querían aprender lo que yo estaba enseñando. Ese pastor me empezó a odiar, hermanos, y a odiar y a odiar. Pero había un hermano de los que estaban ahí siempre cuando yo venía a enseñar, dice: el hermano fulano, dice, quiere el folleto, hermano Carrillo. Solo que me dijo: no le vayas a decir al hermano Carrillo, pero ahí me traes el folleto. ¿Sí? Y me decía el ancianito: ¿y usted qué dice? ¿Le digo o no? No, si él dice que no me diga, no. Ya me había dicho, pero yo le dije: no me diga. Una noche yo estaba hospedado en un hogar. Hay una familia ahí que cuando nosotros llegamos nos da una llave y nos dice: hermano Carrillo, esa casa es para ustedes. Ya corrimos a todos, ahí ustedes disfruten. Y nos dejan solita la casa. Y estaba yo ahí una noche descansando cuando oí que... Y cuando miré por la ventanita era ese hermano, ese pastor. Y dije dentro de mí: este viene como hizo Nicodemo con Cristo, de noche. Abrí la puerta, le pregunto: hermano, ¿cómo estás? Bien, hermano Carrillo, ¿puedo hablar con usted, hermano Carrillo? Claro. Y me dice: hermano Carrillo, yo vengo a pedirle perdón, porque yo he sido con usted así, 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 así. Y le digo: hermano, no se preocupe, que es Cristo el que me ha usado, nada más. No es nada mío. Usted goce, hermano, me abrazó, lloró, hermano, y me hizo llorar a mí también. Yo le dije: hermano, aquí no ha pasado nada. Sigue adelante, predica la palabra del Señor. Me dijo: hermano, al fin de los años, después de tanto año, he entendido que lo que usted está predicando es la palabra del Señor. Y gloria a Dios, hermano, porque eso es lo que sucede. Mire, he aquí yo entrego, porque cualquiera que se oponga a la pureza de la palabra de Dios está peleando contra Dios, se vuelve de Satanás. Por eso dice aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás todos los que se oponían a Cristo, hermano. Y eran religiosos nada más, ellos creían que estaban bien. Y yo haré que vengan y que se postren a tus pies. Y que reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, hermano. Nos va a guardar hasta de la gran tribulación. Nos va a guardar, nos va a guardar. Ese es otro asunto que hay que entenderlo con claridad, porque guardar no es lo mismo que quitar. Pero nos va a guardar. Y por último dice en el verso 11, aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. ¿Por qué, hermano? Porque el guardar la palabra del Señor, el no negar el nombre del Señor, el ser amador de los hermanos, porque uno tiene que aprender a amar a los hermanos para poder llegar a esta victoria. Entonces el Señor dice, yo te daré la corona, te vas a graduar. La corona es cuando uno termina, en la Biblia es cuando termina una carrera. La Biblia dice que te está esperando tu corona a ti cuando termines tu carrera. Amén. Entonces, entendiendo, fíjense, que las iglesias marcan la historia, nosotros podemos llegar a la Odisea. Ahora, la iglesia en la Odisea, y voy a tratar de explicarlo despacito para que se nos quede. Tiatira es la primera denominación. Sardis es la Reforma. Después de Sardis está la Reforma y se empezaron a tratar de restaurar verdades que el evangélico había perdido. Y empezó la Reforma. Pero muchos tenían miedo de reformar las cosas porque estaba la Iglesia Católica y a la Iglesia Católica todo el mundo le tiene miedo. Porque es un monstruo, es una bestia. Y entonces, Filadelfia se tuvo que llenar de mucho valor porque Sardis, que es la Reforma, empezó a reformar las cosas, pero tuvo miedo. En cambio, Filadelfia no tuvo miedo porque dijo, no, dijo, si Tiatira es denominación, nosotros no tenemos que seguir con ese rollo de estar denominacionales, porque toda denominación lo que hace es dividir al cuerpo de Cristo. Si todas las iglesias le quitaran la denominación, hermanos, nosotros seríamos más puros como cristianos y no estaríamos en competencia, sino que todos nos preocuparíamos de predicar el único evangelio verdadero, porque hay uno solo. En vez de estar peleando el uno contra el otro, que soy pentecostal, que soy bautista, que soy presbiteriano, que soy... Eso es basura, hermano. Eso es basura a los ojos de Dios. Porque todo eso lo que hace es desunirnos como hijos de Dios y nos hace poner barreras. Ah, no te quiero porque no eres esto. Eso no proviene del corazón de Dios. Lo que viene del corazón de Dios es que yo te ame a ti, con todo mi corazón, sin prejuicios. Genuinamente. Amarte no es que te esté pelando el diente para reírme contigo. Eso no es amarte. Porque hay quienes se ríen con uno y por atrás le meten el puñal. Así que yo no creo en esa clase de amor así muy coquetón, ¿verdad? Ni un amor así muy que no sé qué. No, hermano. Serios, serios en las cosas de Dios. Te amo seriamente, amén. Te amo seriamente. Entonces, al llegar a la Odisea, la iglesia de la Odisea, ya sabe que cada nombre significa algo. En la iglesia, cada nombre de las iglesias significa algo. La Odisea significa las opiniones. Porque nosotros estamos en el tiempo que cada quien opina. También se llama, esa palabra, la Odisea, no solamente significa las opiniones, significa el juicio, o también significa los que no son sacerdotes. Oiga, eso está duro. Los que no son sacerdotes. Entonces es bien significativo porque, hablando estrictamente, la Odisea es el tiempo que nosotros estamos viviendo. Y mire cómo se presenta a la Odisea. Verso 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén. El testigo fiel y verdadero. el principio de la creación. Tres títulos se pone el Señor para parecerse a la iglesia más desgraciada, no, más degradada que existe. También eso. Porque muchos de nosotros, hermano, ahí nos vamos a dar cuenta, el Señor es duro con esta época de la iglesia. A nosotros dice, ojalá fueres frío, pero no tibio. Fíjese cómo el Señor es duro con nosotros, hermano. Porque muchos de nosotros, mire lo que decimos, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ahí está hablando con usted y conmigo. No le podemos pasar la bolita a nadie más. Porque conozco tus obras, porque ni eres frío ni caliente. Y el Señor dice, ojalá fueres frío. Fíjese lo que el Señor quiere. Aleluya. Yo no sé cómo podría usted entender esto. Mire, dice, ojalá fueres frío o caliente. Quiere decir que Dios ama más a uno que está frío y a un caliente que a un tibio. Tibios. Yo sé que se enojarían conmigo si les dijera, bueno, buenos días, hermanos tibios. Se enojarían conmigo, ¿eh? Ya se los dije. Tibio. Usted tiene que averiguar qué es lo que significa ser tibio. En el lenguaje de Cristo, pues. Porque puede ser que a usted le diga a alguien tibio, o que le quiera predicar que usted es tibio, pero no le está diciendo la verdad. Aquí está el tibio, pues. Aquí está el tibio, mire pues. Mire quién es el tibio. Verso 16. Verso 17. Porque tú dices, yo soy rico. Eso lo hace a uno tibio. Porque tú dices, yo soy rico. Ay, hermano, y no dice la Biblia y diga, el pobre rico soy. Está hablando de otra cosa. Todo bajo su contexto. Todo hay que aplicarlo bajo su contexto. Porque y diga, el pobre rico soy. Pero aquí está hablando de otra clase de rico. Mira este rico. No tengo necesidad de nada. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero ¿de qué está hablando, hermano? ¿De qué está hablando? Está hablando de la degradación de la iglesia. Está hablando de una iglesia que es tibia. Está hablando de una iglesia que no guarda su palabra. Está hablando de una iglesia que niega el nombre del Señor. Entonces ahora viene Dios y se presenta a ellos. Si yo le hablara a usted, ¿por qué Él se presenta como el amén? El amén. ¿Qué significa para la iglesia en la Odisea que Cristo se presente como el amén? Quiero que vea conmigo en 2 Corintios. Deje una marquita ahí y váyase a 2 Corintios. 2 Corintios capítulo 1. Pablo nos dice lo que quiere decir eso. Porque él se presenta como el amén. 2 de Corintios 1, versos 19 y 20. ¿Lo tiene? Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí, sí. Ahora viene el Señor Jesucristo y a la iglesia de la Odisea se le presenta como el sí. Pero ¿por qué Pablo está hablando de que dice, yo les he predicado a ustedes a Cristo, pero no ha sido sí y no? Ahí les dejo de tarea, ahí leen el contexto, ahí leen por qué dijo Pablo sí y no, y les dice, no, Él es sí. Él es sí. Porque resulta que Pablo les había dicho que los iba a ir a ver y no los fue a ver. Fíjese. En ese pasaje que Pablo habla de sí y no y el sí, si ustedes lo leen despacito, se van a dar cuenta que el apóstol Pablo les había dicho que los iba a ir a visitar, les dijo que los iba a ir a visitar y no fue. Y entonces él usa ese argumento para decirles que aunque él les dijo que iba a ir y no fue, si quieren leámoslo porque es mejor entenderlo bien, bien, bien. Porque él dice, o creen ustedes que fue de mi alma que yo dije eso. Vamos a leerlo pues. ¿Estamos en el capítulo? Sí, vamos a leer desde el 12 en adelante, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra para el día del Señor Jesús. Con esta confianza quise ir primero a vosotros, para que tuvieseis una segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que al proponerme esto, les está diciendo, mire, porque está escribiendo esto porque unos decían, ese Pablo es mentiroso. Ese Pablo dice que va a venir y no viene, por si en caso alguna vez me ha juzgado usted a mí como pastor. No, ahí va a ver, aquí está todo. Así que al proponerme esto, dice, ¿usted quizá de ligereza? Está preguntando. ¿O lo pienso hacer? ¿O lo que pienso hacer lo pienso según la carne? ¿Ustedes creen? Para que haya en mí sí y no. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Porque todas las promesas en Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros es Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha sido dada las arras del... Él está diciendo, yo tengo el Espíritu, hermanos. Yo tengo el Espíritu. Y si ustedes siguen leyendo, lo que Pablo quería era que los que habían pecado se arrepintieran antes de que él llegara para encontrarlos arrepentidos. Por eso les dijo, voy a llegar. Como quien dice, miren, va a venir Pablo, hermanos, hay que arreglarse porque va a venir Pablo. Y por eso él les dice, no me juzguen con ligereza, no lo estoy haciendo en el alma. Yo dije que iba a ir y no iba a ir, pero lo que quiero que sepan es que Cristo es sí. Él es amén a todas las promesas. Que yo iba a ir, dice Pablo, iba a ir. Que me tardé, esa es otra cosa. Pero yo estoy hablándoles por medio del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo a todo le dice sí a lo que promete. Entonces ahora viene y se le aparece a la Odisea y le dice el amén, como diciendo, iglesia, estáis degradados, estáis negando mi nombre, no habéis guardado mi palabra. Decís que sois ricos, pero miren, ustedes son desventurados, son pobres, son ciegos, son tibios, pero mis promesas no han cambiado. ¡Wow! Denle un aplauso al Señor, hermano. Yo lo miro que no se impresiona. Yo creo, ¿sí se impresiona? Que Dios le está diciendo por medio de Pablo a la iglesia, porque Pablo es el que predica el sí, el amén, le está diciendo a la iglesia, iglesia, aunque ustedes son esto y esto y esto y esto, mis promesas para ustedes son yes. Como quien dice, get up and walk, because my promise is not going to change. What I said, I keep it. Lo que yo les he dicho, eso guardo. Entonces ahora usted entiende lo que es el amén a la iglesia en la Odisea, escribe al ángel de la iglesia en la Laodicea, he aquí el amén. Pero para que la iglesia entendiera lo que le estaba diciendo, era, miren, aquí les está hablando el que guarda las promesas para ustedes. Dice la Biblia, somos infieles, él permanece. Les dice que es el testigo fiel. El testigo fiel. Él es el testigo del Padre. Donde quiera que Cristo estuvo, hermanos, él solo testificó del Padre. Él solo habló del Padre. Como el verdadero, hermano. Como el verdadero. ¡Wow! Esta cualidad del Señor nos confirma todo lo que estamos leyendo, hermano. Ninguno de nosotros podrá tener excusa ante el tribunal de Cristo. Ni ningún no cristiano tendrá excusa ante el trono blanco. Si decimos que como amén habla a la iglesia y como testigo le al mundo, entonces este término del Señor como verdadero tiene que ver con Israel, hermano. Dios va a juzgar al final de esta edad a tres clases de gente. Va a juzgar a los judíos, va a juzgar a la iglesia y va a juzgar también al mundo. Pero, quiero que usted se dé cuenta, para que logre entender bien clarito. Porque al mundo, cuando Cristo regrese, usted puede leerlo en Mateo 25. Vamos a Mateo 25. Porque a veces hay puntos de que no estamos bien claros. Y dice, hermano, ¿cómo es eso? ¿Cómo? Capítulo 25 de Mateo. Yo quiero que usted se dé cuenta en el versículo 31. Capítulo 31. Porque el juicio, hay un juicio del trono blanco después de los 1000 años, después del milenio. Pero mire lo que dice Mateo 25, porque estamos hablando de que Él es el verdadero. En el capítulo 25 de Mateo y verso 31, cuando lo tenga, me dice amén. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Dígalo conmigo, por favor. Y todos los santos ángeles con Él. Entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de Él todas las naciones. Yo quiero, por favor, no se vaya a confundir usted, agarre la Biblia con su pureza. Cuando Cristo venga en gloria, cuando Él venga y establezca su trono en Jerusalén, le van a reunir todas las naciones. ¿Amén o no amén? Así dice la Biblia, ¿para qué nos vamos a perder? Le van a reunir a Él todas las naciones. Todas las naciones. Esto no es los cristianos los juzga en el aire, en el tribunal de Cristo. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que seamos juzgados de lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pero aquí le juntan las naciones. Serán reunidas delante de Él todas las naciones y apartará los unos de los otros. Como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Escuche bien, porque aquí a las naciones les llama ovejas, igual que a nosotros. Pero estos versículos usted no se los puede aplicar a la iglesia, porque a la iglesia le habla en el capítulo 25 del verso 1 al 30. Mire cómo termina con la iglesia en el 30, al siervo inútil. Esa es la iglesia, porque nosotros somos los siervos de Dios. Al siervo inútil, echado en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Todo cristiano que no es vencedor en la venida de Cristo, hermano, al lloro y al crujir de dientes. Pero a las naciones, los que estén vivos, ahí no está juzgando a los que estén muertos, porque no hay resurrección de muertos de las naciones. El juzgar a los muertos es hasta Apocalipsis capítulo 20, porque ahí los va a resucitar. ¿Quiere ver conmigo? Y vamos dejando marquitas, si no se me vayan a perder, por favor, porque si se me pierden ya no hay quien los encuentre.
Mire Apocalipsis, capítulo 20. Porque estoy hablando ahorita de gente viva que le van a presentar las naciones vivas. Porque las naciones muertas, mire dónde están. Apocalipsis 20, versículos 11 al 15. Apocalipsis 20, versículos del 11 al 15. Dice: y vi un gran trono blanco. Dígalo conmigo, por favor. Perdone que sea insistente, pero es que solo al leerlo es que se le queda. Y vi un gran trono blanco. Y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Fueron juzgados todos los muertos. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ok, acuérdese que esto es después de 1000 años. En el capítulo 20 está el milenio. Después del milenio, Dios resucita a todos los que no resucitaron en la venida de Cristo, porque todos los cristianos resucitan en la venida de Cristo. Amén. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces viene ahora, y el Señor ya regresó, ahora en el trono, estamos hablando de lo que es el verdadero. Dice en el verso 33, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces, el rey dirá a los de su derecha, y espérenme que ahorita le voy a dar la clave porque esto no es la iglesia. Porque algunos se confunden y dicen, es que esta es la iglesia porque solo a la iglesia le llama Dios ovejas. Momento. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid a mí, benditos de mi Padre, heredad el reino. Ellos heredan el reino, hermano, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ahí está la diferencia. La iglesia no es de la fundación del mundo. La iglesia es antes de la fundación del mundo. Los que él conoció, a estos escogió, y a los que escogió los predestinó. Y dice, esto es desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo. Y si usted no sabe lo que es la fundación del mundo, ahorita se lo digo. ¿Cuándo se fundó el mundo de acuerdo a la Biblia? ¿Cuándo se fundó el mundo? ¿Cuándo empezó a existir el mundo? Hasta que hubieron enemigos de Dios. Porque la Biblia dice que el que ama al mundo es enemigo de Dios. Entonces, el mundo empezó a existir cuando el hombre cayó. Una de las caídas del hombre es el mundo, porque el hombre tiene 4 caídas registradas en Génesis. El hombre comió del fruto prohibido, hizo su propia religión, se mezcló con seres que no quería Dios que se mezclaran y cayó en el mundo, Babilonia, la confusión. Entonces, desde la fundación del mundo, o sea que Dios predestinó gente que va a ser salva al final de nuestra era, estando viva, al final de nuestra era, gente que va a estar viva, pero mire lo que tiene que hacer esa gente para poder ser parte de esto que está hablando el Señor Jesucristo aquí. Mire qué dice en el verso 35, porque tuve hambre. Gracias, hermana Alba. ¿Hicieron tacos? Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces estos justos le van a decir: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te... ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y mire lo que responde el rey. De cierto os digo que cuando lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Solo mire quién es esta gente, pues. Esta gente está viva en el tiempo que Cristo está regresando a la tierra. Y la razón por la cual Dios los predestinó a ellos desde la fundación del mundo, tenían que ayudar durante la gran tribulación a los judíos y a la iglesia. Y por eso el Señor les deja que sigan viviendo. Van a entrar como gente natural. Ellos no son salvos. Ellos no son salvos como nosotros por aceptar a Cristo. Ellos son salvos para entrar como gente viva al milenio porque ayudaron a la gente que estaba siendo perseguida. Le dieron de comer, le visitaron. Siga leyendo conmigo, por favor. Dice. Y respondió el rey y le dirá: de cierto os digo que cuando lo hiciste, entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y ustedes lo van a seguir, ¿por qué? Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le van a decir: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces él le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, porque los hermanos más pequeños van a estar en la gran tribulación, tampoco a mí lo hicisteis, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, ¿el Señor qué hace? Solo des en cuenta, pues. El Señor va a juzgar a la iglesia, va a juzgar a Israel y va a juzgar a las naciones. Pero tenemos que ir encontrando el rompecabezas, cómo es que va a ser cada cosa. Allí dice claramente, hermanos, que le juntan las naciones. Y el Señor perdona la vida a todos los que ayudaron a los judíos y a los cristianos, porque antes que Jesús regrese, a los judíos los van a estar persiguiendo y los van a querer matar otra vez, como Hitler mató a los judíos, los 6 millones, y a los cristianos los van a andar persiguiendo también. ¿Por qué? Porque la bestia va a estar en su esplendor, en su fuerza. Entonces tiene que haber gente predestinada por Dios que no es cristiana, pero tiene buen corazón, y van a ayudar a los judíos y van a ayudar a la iglesia. Y esa gente, por eso le da permiso a Dios que entren al milenio como gente natural, no glorificados. Ellos entran, pero la mayor y la otra parte de gente, el Señor de una vez la manda al lago de fuego. Eso se llama purificación. Él purifica, porque no va a empezar. Y si usted quiere que yo le enseñe a usar la Biblia más y más, léala en Reyes, antes de que Salomón empiece a reinar, Dios le manda que limpie su reino y que mate a todos sus enemigos, porque el reino de él iba a ser un reino de paz. No tenía que tener ni un enemigo. No puede entrar al milenio ningún enemigo de Dios. Entonces entra gente natural. Escúchenme bien, por favor. Esa es gente natural. ¿Está bien claro? ¿Lo leyeron conmigo? Cuando Cristo venga en su gloria, le reúne las naciones, Él perdona a todos los que ayuden a los que necesitan en ese tiempo, los deja entrar, a lo demás lo quita. Lo quita, de quitarlo, no de loco. Lo quita. ¿Verdad? Lo quito, lo coloco y lo caso. Amén. Entonces ahí tenemos... ¿Cómo entra? Ahí el Señor es el verdadero, verdadero. ¿Cuántos lo pueden ver? Es que esto hay que verlo. Si no lo ve en su espíritu, no lo entiende. Puede verlo al leerlo. Cuando usted lo lee, dice: wow, ahora sí entiendo con claridad. Entienda con claridad. No le cambie. Si le cambia, después va a tener problemas porque tiene que interpretar a su manera. Esta es la manera bajo contexto. ¿Amén? Entonces el Señor es el verdadero. El Señor es el verdadero. Amén. Lea conmigo entonces el capítulo 3 de Apocalipsis y verso 19. Apocalipsis 3, 19. ¿Cómo dice? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Dios ama a Israel también, hermano. ¿Sí o no? Cristo no solo ama a la iglesia. No solo la ama, sino que murió por ella. La Biblia dice que Dios ama al mundo, de tal manera amó Dios al mundo. Y no hay duda que también Dios ama a sus ángeles, porque Él también los castiga. Y Él no castiga a nadie si no lo ama, hermano. Dios es amor, y por eso castiga, porque muchos creen que amor quiere decir tolerancia. Sí, hay muchos hermanos que tienen un concepto del amor bien equivocado. Amar no es tolerar. Lo que pasa es que nosotros tenemos un amor así, todo rancio, bien azucarado. Y el amor de nosotros se echa a perder. Cuando uno ama con el amor verdadero de Dios, ese amor no cambia. Ese amor disciplina, hermano, disciplina. El amor de Dios disciplina. ¿Amén? Yo me acuerdo que cuando alguno de los hermanos hacía algo, los hermanos pasaban por ahí cerca de mí y me decían, disciplina, hermano, disciplina. Estaba haciendo algo algún hermano y pasaba alguien así como aconsejándome, disciplina, hermano, disciplina, disciplina. Les gustaba que pusieran disciplina yo a los hermanos. Antes los ponía yo en disciplina. Solo imagínese usted que antes, ¿cómo era yo? Decía, si alguien no va a la reunión misionera, está en disciplina. Todos en disciplina. No, todos iban, hermano. Todos iban para no estar en disciplina. Fíjese que sería bueno, así como hace las mamás, mi esposa y mi hija, si hacen, tienen una silla en la casa que se llama Thinking Chair. Amén, hermana, ahorita. Thinking Chair. O, ¿cómo se llama? Time Off, ¿cómo le llaman? Time Out. ¿Cómo funciona eso, hermano? Fíjese que ¿verdad? Usted pone esa es la silla de Time Out, la silla de Thinking. Yo me quedo viendo a Aarón, hermano, porque le dice mi esposa, Aarón, a la silla. Mire, me quedo admirado que no se resisten, se van a la silla. Y ahí lo encuentra uno en la silla. Y como de acuerdo a los psicólogos, es un minuto por año de edad. El niño, si tiene 3 años, 3 minutos tiene que aguantar en la silla, y entonces ya le quita el castigo. Ahora, a mí me gustaría decir, hermanos, estas 3 filas de bancas, les vamos a poner un rótulo, Time Out. Y aquí se van a sentar todos los que no fueron a la reunión misionera. Porque yo quiero que recapaciten que no están tomando en cuenta su responsabilidad. Yo quiero que por favor recapaciten, hermano, están siendo desobedientes, porque no es feriado. El día viernes, hermano, tenemos reunión y muchos de ustedes no fueron. Es, hermano, importantísimo que estemos, porque somos los responsables de la obra de Dios. ¿Cómo vamos a ganar almas si no vamos nosotros? La gente dice, ay, no, si esos pobrecitos. Pero cuando están todos, hermano, hasta la gente se asusta, tanto cristiano, gloria a Dios, yo también quiero ser cristiano. Dios reprende y castiga a los que ama. ¿Sí? No vayas a pensar tú que solo tus hijos merecen estar en el Thinking Church. You too. You are more deserved. ¿O cómo se dice? You deserve it more. You more deserve it. Dios aquí claramente dice, reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Celoso. Hermanos, celosos de las cosas de Dios. Ay, Dios, algunos aquí, hermano, qué celosos de las cosas de Dios van a ser, hermano. Si los pobres a puras penas están asistiendo. De veras, ¿cómo me va a decir un hermano, una hermana a mí, hermano, yo soy celoso de las cosas de Dios? Mentira, tibio. Tibia. Sí. Si eres celoso de las cosas de Dios, ¿por qué no te arrepientes? Sí, el Señor ama a la iglesia, hermano. Pero el Señor dice, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. I know your works. El Señor le dice a todas las iglesias, hermano, yo conozco tus obras. Por tanto, el castigo a las iglesias por no ser vencedores, eso no es perder la salvación, hermano. Pobres muchos hermanos que creen que al no hacer esto aquí pierde su salvación. Esto es para ser galardonados. A nosotros nos están invitando porque somos salvos. Dios no le va a hablar a la gente que no es salva como le estoy hablando yo a usted. Si usted se enoja, imagínese el que no es. Si cuando el pastor exhorta a los que son, se enojan, ahora imagínese usted cómo van a actuar. Si yo tuviera a todos aquí lleno de mundanos, yo ni me atrevo a decirles nada, hermano. Esos pobres, lo primero que les tengo que decir, ¿saben qué? Dios no ha tratado con ustedes. Ustedes lo primero que tienen que hacer es aceptar a Cristo como su Salvador personal. Y de ahí en adelante Dios va a tratar con ustedes. Pero con todos nosotros, los que ya somos salvos, hermano. Palabra dura, maceta dura, dicen en Ecuador. Maceta dura, pastor, maceta dura. Por tanto, hermano, dice, yo castigo. Y aquí el Señor Jesucristo habla fuerte. Dice en el verso 21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Va a reinar en el milenio, hermano. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Por cuanto eres tibio. Fíjese que el Señor prefiere que sea frío. A la luz de la Biblia, ¿qué cree usted que quiere decir frío? Una persona fría. Uno que no lo conoce. El Señor mejor quisiera que ni lo conoce. Hermano, eso es terrible. Que el Señor le diga a usted, ¿sabes qué? Yo mejor quisiera que ni me conocieras. ¿Aló? ¿Me están oyendo? Inútiles, dijo aquí. Me dio risa que dice el hermano Cayetano, dice, hermanos, hoy el mensaje se titula, ¿me estás oyendo? Inútil. No, pues se agarró el pasaje y al siervo inútil. Y predicó del siervo inútil. Un frío es una persona mundana. Porque una persona caliente es la persona que vive la realidad de la vida de Dios. Así que los creyentes aquí en el tiempo de la Odisea son los que viven participando en las cosas del mundo y participando en las cosas de Dios. Somos nosotros. A nosotros somos, que nos gusta el mundo, hermano. Nos gusta el mundo y estamos participando del mundo y participando de Dios. Inútiles, tibios, tibios. El Señor dice, no, dejen de ser tibios, arrepiéntanse, arrepintámonos, hermano, de ser tibios. Arrepintámonos, hermano. Dios quiere que seamos celosos. Dios quiere que las cosas de Él las hagamos con una entrega, hermano. Amén. Fíjese que una de las pruebas que la Odisea es una condición reprobable, ¿ves? Porque el Señor dice, los voy a vomitar. Por lo menos a Sardis le dice el Señor que si vence la degradación, que Él va a confesar el nombre de ellos ante el Padre y ante sus ángeles. Pero mire lo que le dice a la Odisea, si no son vencedores, ustedes van a ser vomitados. Hermano, ¿qué será salir de la boca del Señor? Significa que no lo va a confesar su nombre. Y muchos creyentes, hermano, creen que no estar en la boca del Señor es algo liviano, ¿no, hermano? Para nosotros, tener parte con Él, hermano, no estar en la boca del Señor, significa que no estamos tomando en serio su palabra. Amén. Sí, o sea que el Señor le está diciendo a uno, miren, si ustedes no se arrepienten de esta condición, ustedes no van a reinar, no hay trono. Sigan como están y no hay milenio, no hay trono. Los voy a vomitar, los voy a sacar de mi boca. Un vencedor, hermano, siempre está en la boca del Señor. Un vencedor siempre está en la boca del Señor. Mire, hermano, cuando uno en el calor, hermano, uno toma agua y está fría, qué rica. Y si hay frío, hermano, y toma tecito caliente, ¡qué rico! Pero cuando usted sale de su casa y anda buscando agua y la dejó ahí en el puro sol, hermano, en el carro, y la prueba, ¡yeah! ¡Tibia! No le gusta a nadie el agua tibia. Es más, les dicen a los que están gordos, tómate un vaso de agua en ayunas tibio y verás que vas a adelgazar. Así le dicen a uno, ¿no es cierto? Y ahí está uno tomando agua y cada día más gordo. Solo mire cuál es la actitud de los creyentes de la Odisea. Yo soy rico. Ah, yo tengo a Cristo, hermano. Ellos creían que las riquezas de Cristo estaban con ellos. ¿Por qué decimos esto, hermano? Por el versículo 18. Mire el versículo 18, ¿cómo dice? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Para que seas rico. Oro, hermano, tiene que comprar oro. ¿Y qué es oro en la Biblia, hermano? ¿Cuál es el oro en la Biblia? Ay, hermano, mire qué bonito es esto. La palabra, dice la hermana, como que no viniera a los cultos. ¿Qué es el oro? ¿Qué es el oro en la Biblia? Yo lo he predicado mil veces. Ahí le va otra vez, pues, pero ahora sí que se le quede, para que cuando pregunte, el oro, hermano, es esto y esto y esto. Desde Génesis dice la Biblia que había un árbol de vida y que había un río que se extendía en cuatro brazos y que ahí hay oro y que ahí hay bedelio y que ahí hay ónice, ¿sí o no? Y que el hombre es creado y la mujer es edificada. Desde el principio de la Biblia está que la vida, que es el árbol de la vida, y el río que tiene oro, es vida para transformación. Vida para transformación. El oro es la vida divina. El oro es la vida divina. Las piedras preciosas son oro, son vida divina. En la Biblia, los minerales, cuando usted lea minerales, son porque Dios le va a transformar a usted su vida. Entonces, cuando el Señor le dice a uno que compre oro, es que compre vida divina, que pague un precio. Que pague un precio para que Dios se forme en usted. Que pague un precio para que Dios se forme en usted. Porque hoy día, hermano, hay mucho cristiano, y uno canta, y uno ofrenda, y uno hace de todo, pero no está comprando oro, no está, hermano, siendo transformado por Dios. Sigue siendo el mismo, sabe bastante de la Biblia, pero tiene un carácter del diablo. Sigue cantando, pero tiene siempre aborrece a los demás. ¿Cómo va a ser eso? Eso no es comprar oro, eso es comprar basura. ¡Compra oro! Comprar oro, hermano, es que la vida divina se está posesionando cada día de nosotros. Compra oro para que me digas que eres rico. Entonces sí te creo. ¿Sí? Comprar oro. Dios le aconseja a la iglesia. ¿Cuánto me falta? Oh, hace rato que terminé. Ahí dejémoslo. Ahí dejémoslo. Hace rato que terminé. Lo que pasa es que estaba emocionado. Pero hablando en serio, hermanos, hablando en serio, el Señor dice, yo te aconsejo que compres de mí. Compra oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos para que veas. ¿Cuántos de ustedes saben que nada puede ser comprado si no se paga su precio? Nosotros no podemos ir al supermercado, llenar la carretita y decirle al de la caja, bye. No llegas ni al parqueo, hermano. Ya el security está contigo y si el security de ahí no te hace que devuelvas la mercadería, 3, 4 patrullas vienen y adentro la mercadería. Todo lo que sirve para que seamos beneficiados, hay que pagar un precio. El término sigue. ¿Quieres ser beneficiado espiritualmente? Paga un precio. Pagar un precio es despojarnos. Despojarnos. Hay que pagar un precio, hay que pagar los billetitos para que te quede sin nada la billetera. Porque no puede ser que traigas toda la mercadería y que te quede la billetera llena.
Tienes que pagar la renta, la luz, el agua, insurance, gasolina, para que te quede vacía la cartera. Porque si la tienes llena, entonces estás robando. Hay que pagar un precio. Hay que comprar oro. Hay que comprar oro, hermanos. Ahorita el oro es el más valioso. Hay que comprar. Estoy hablando espiritualmente, pero materialmente también está bueno. Está caro el oro. Dile al Señor en esta mañana, Señor, necesito de tus riquezas. Necesito comprar. Necesito comprar oro. Es tu vida. Señor, quiero comprar oro. Ayúdame a despojarme, porque solo despojándome puedo pagar el precio. Quiero despojarme de todas mis carnalidades. Ese es el precio que tengo que pagar. Quiero despojarme de todo lo que me gusta para alcanzar lo que no me gusta, porque lo espiritual es lo que no me gusta de acuerdo a mi carne. Y mi carne no quiere sufrir pagando el precio. Señor, ayúdame. Necesito más de ti, Señor. Necesito de tus riquezas. Necesito de tus riquezas. Aleluya. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Dígale una vez más. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Aleluya. Así, con esa actitud que tenemos de expectativa espiritual, vamos a pedirle a los diáconos que pasen, vamos a repartir